Médicos cubanos en el exilio salen al paso de una campaña de descrédito en su contra orquestada por el régimen cubano. Denuncian irregularidades para combatir una epidemia de dengue en la provincia de Holguín. Cubanos en México demandan documento que les permita transitar por el territorio azteca. Todo aparenta que el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos se extenderá hasta el 2019. Comisión de la OEA expresa preocupación por las acciones contra los medios de prensa en Nicaragua. Y legisladores iraquíes quieren debatir la expulsión de las tropas estadounidenses de ese país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos dando comienzo ya a esta emisión informativa de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Listos para comenzar con la información, lo haremos con Cuba. Los médicos cubanos en el exilio, agrupados en el colectivo llamado No Somos Desertores, están denunciando una campaña de descrédito en su contra, orquestada por el régimen cubano.
El grupo denuncia en su sitio web que miembros del Partido Comunista de Cuba se dedican a hackear perfiles de Facebook y atacar las plataformas en línea de sus afiliados y de la agrupación como tal.
No somos desertores, señala varios casos específicos y publicaciones en su página de comentaristas que los acusan de traición a la patria por abandonar las misiones de médicos cubanos en el exterior.
El grupo alega que los atacan porque denuncian con pruebas y recuerda también que el descrédito es la norma por la cual se rige un partido y un gobierno que recurren a la humillación pública y al escarmiento como medidas de coacción.
No somos desertores, afirma que no habla mal de Cuba ni del gobierno cubano y solamente demuestra las atrocidades que se ha convertido la política de Estado como fuerza de trabajo calificada.
Y ayer jueves continuó una campaña que comenzó hace ya varios días, denominada Ni Uno Más, a través de YouTube, a través de otras redes sociales, con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en Cuba, en coincidencia con el aniversario 60 del castrismo. En las últimas horas conocíamos más detalles a través de una conversación que sostuvimos con José Daniel Ferrer. Son cubanos de todas partes del mundo los que promueven la campaña Ni Uno Más. Cubanos del exilio y cubanos de dentro como la Unión Patriótica de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer, lo explica desde Santiago de Cuba.
Una campaña para que todos los cubanos que tienen muchísimas razones, 60 y más razones para oponerse a la tiranía cuando la tiranía cumple 60 años, lo expresen.
Lo expresen en las redes sociales. ¿Cómo lo pueden expresar?
Todo el que tenga razones, motivos para decir no quiero seguir bajo tiranía ni un año más de sufrimiento y dolor, que lo digan a través de un corto vídeo. De una manera que en pocas palabras, en una pequeña frase, se diga mucho.
Además, una invitación a vestir de negro los días 1 y 2 de enero.
En demostración de rechazo a la tiranía, es hora de ponerle fin. ¿Quién no quiere ni un año más de dictadura, ni un año más de miseria, ni un año más bajo opresión, ni un año más sin libertad?
Un video de la campaña muestra a cubanos de distintas generaciones hablando acerca del aniversario 60 de lo que uno de ellos define como
60 años de miseria, 60 años de abuso, 60 años de despedida. El cambio está en nuestras manos.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y un estudiante y escritor santiaguero fue amenazado por la seguridad del Estado con ser expulsado de la universidad. Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR el pasado martes allanaron la vivienda, detuvieron y posteriormente multaron al joven poeta Eduardo Clavel Rizo, quien denunció este arbitrario proceder a través de un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba.
Unos papeles que aparecieron en todo el distrito José Martí de la ciudad de Santiago de Cuba con una frase de Martí y un exergo de los Sardianos. La frase de Martí decía: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Y el exergo de los Sardianos decía que: cubano, quítate el grillete, viva Cuba libre. Se me incautaron libros, artículos que yo había escrito. Me presentaron la orden de registro, de la cual no me dejaron copia y no tenía nada en específico de qué lo que era lo que venían buscando. Tampoco cuando se llevaron las cosas me dieron el acta de ocupación. Fui amenazado por los agentes de la seguridad de que sería expulsado de la escuela. Me llevaron hasta estación de policía micro 9, donde permanecí 3 días detenido, y al liberarme fui multado arbitrariamente con 30 pesos por alteración del orden público, cuando no había constancia de que fuera yo quien había puesto los carteles.
Y en la provincia de Holguín, una de las más afectadas por la epidemia del dengue, no se utilizan los productos adecuados para combatir a los transmisores de la enfermedad, mientras en los hospitales las personas diagnosticadas enfrentan diversas dificultades. Así lo afirmó desde esa localidad el doctor Ramón Zamora en declaraciones a Radio Martín.
La cantidad de permetrina que deben usar para este tipo de bazucas que ellos usan, bueno, pues no es la cantidad que necesitan, porque ¿qué pasa? Que la problemática económica en Cuba, en el pueblo, es tan grande que, bueno, poco que no es de juzgar, ¿no? Porque todos tratan de resolver la situación de su familia. Esta permetrina generalmente se la roban. Ellos pusieron a los, en un tiempo estuvieron usando los militares para fumigar, pero pasa lo mismo que cuando utilizan a civiles que movilizan de los centros de trabajo, que todos se roban la permetrina, porque en el mismo campo los campesinos para la fumigación utilizan esta misma permetrina. Una botella de esta permetrina pues vale 500 pesos. Y lo otro es que hasta el mismo petróleo, ya aún así ligado con la poca cantidad de permetrina que le echan, se lo llevan para cocinar en sus casas, en los fogones de petróleo que tienen en las casas. Quería decirle también que, bueno, hay personas que no asisten a los hospitales exactamente por la dificultad tan grande que hay dentro de los hospitales, porque no hay la debida atención ni tampoco la alimentación debida, y las personas generalmente lo que hacen es fugarse de los hospitales. Al fugarse, bueno, pues también hasta los multan, ¿no? El problema para las personas que están acá en la calle es que en las mismas farmacias, bueno, pues están ausentes estos medicamentos para resolver la problemática de salud que tiene el pueblo.
Desesperación de un grupo de cubanos en México. Precisamente el grupo irrumpió de manera intempestiva en una oficina de inmigración en Tapachula, en el estado de Chiapas, en busca del documento que les permita transitar por territorio mexicano, un documento conocido como oficio de salida. Ricardo Quintana amplía.
Más de 30 cubanos saltaron las rejas de la oficina de inmigración en Tapachula. Otros ingresaron por la fuerza por la puerta principal, una situación inédita en la frontera sur. El reporte de Cuadratín no precisa cuántos cubanos esperaban por el salvoconducto, pero afuera quedaron otros, no menos indignados por la lentitud del proceso.
Y lo que hace falta es que todo el mundo que agilicen esto y que todo el mundo pueda salir de este país, porque esto demora 10, 15 días y hasta un mes.
En la cola a Osorio, migrante hondureño manifestó su indignación.
Se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo, y a ellos sí que los están atendiendo.
Tapachula sigue siendo encrucijada de migrantes cubanos, centroamericanos y africanos. Llegan luego de cruzar en balsas las escasas aguas del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, el trasiego de cubanos decreció, y hoy, con una política estadounidense más rígida en cuanto a la inmigración ilegal, cuesta imaginar escenarios como este. En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Y al menos otros 36 migrantes cubanos habrían sido deportados tras ser detenidos el miércoles por la Policía Naval de Cancún, México, y procesados para su repatriación.
Los migrantes, 28 hombres y 7 mujeres y un menor de edad, no presentaron documentos que acreditaran su estancia legal en México, por lo que fueron considerados indocumentados y por ello detenidos de acuerdo a la ley.
En septiembre, México deportó a otros 43 cubanos interceptados en diferentes grupos en Quintana Roo, entre ellos varias víctimas de un secuestro masivo que permanecieron durante días en una casa de seguridad de Cancún.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban,
una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Son las 6:11 minutos. La posibilidad de que el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos termine pronto pareció alejarse en las últimas horas en medio de una inacción en el Congreso Federal en Washington.
Los legisladores de la Cámara de Representantes recibieron la noticia de que no esperen más votaciones esta semana, lo cual prácticamente implica que el cierre se alargará hasta el próximo año.
Los legisladores están fuera de Washington por las fiestas de fin de año y se les notificó que se les avisará con 24 horas de antelación si es que tienen que regresar a votar.
El presidente Donald Trump promete mantenerse firme en su exigencia de fondos para un muro en la frontera con México.
A su regreso el jueves de un viaje sorpresivo a Irak, Trump insistió en un mensaje de Twitter en la necesidad desesperada de un muro fronterizo.
Y lo del muro nos lleva directamente a inmigración, a cuestiones relacionadas con inmigración. Estados Unidos ha comenzado a someter a exámenes médicos a todos los menores inmigrantes después de la muerte el martes de un segundo niño guatemalteco en custodia de las autoridades de inmigración. Algunos de los migrantes, por cierto, tal como señala Jorge Orellana, son cubanos.
El presidente Donald Trump abandonó la soledad, según sus propias palabras, que vive en la Casa Blanca en el quinto día del cierre parcial de la administración y sorprendió con una visita a las tropas desplegadas en Irak después de atribuir la muerte de un niño indocumentado que estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Las autoridades ya han comenzado a someter a exámenes médicos a todos los menores migrantes bajo su custodia después del fallecimiento del niño guatemalteco tras haber sido detenido por cruzar ilegalmente la frontera con México. Cerca de 100 migrantes de América Central aún están en el limbo en las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México, esperando su destino después de solicitar el asilo en Estados Unidos. El director del Instituto de la Frontera del Hogar, Dylan Corbett, dijo:
Aunque nosotros somos una organización comunitaria, no saben, hay que decirles que ya no están en la detención, que ya no están con CBPOS, entonces no saben nada, entonces necesitan información, necesitan informarse, algunos ni siquiera saben que están en el paso.
Entre los migrantes también hay cubanos. La migrante cubana Yosei Sandrío Montalvo dijo:
hay muchas personas, somos 41 personas que estuvimos ayer todo el día pasando frío afuera de la casa del inmigrante esperando una respuesta y los de la casa del inmigrante ni una respuesta dieron, pero bueno, siempre hay un Dios, Dios nunca nos abandonó, Dios siempre estuvo al lado de nosotros y bueno, más nada tengo que decir, muchas gracias.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió una investigación para delimitar responsabilidades tras la muerte de dos menores migrantes guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de las fuerzas fronterizas de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses confirmaron el martes la muerte de Felipe Gómez, de 8 años, y a principios de diciembre la de Jacqueline Call, una niña de 7 años.
Pasamos a otro tema. El secretario de Estado Mike Pompeo viaja a Brasil y Colombia para reunirse con los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil e Iván Duque de Colombia. Desde Washington, detalles con Alejandro Escalona.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Brasil y Colombia a final de año para reunirse con los recién elegidos presidentes de estos países. La primera parada del viaje a Sudamérica será Brasil, donde Pompeo asistirá a la toma de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro. Además de su reunión con el nuevo mandatario brasileño, Pompeo sostendrá encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil para reafirmar la fuerte alianza entre ambas naciones en promover la prosperidad, seguridad, educación y democracia. Esto según un comunicado del Departamento de Estado. El 12 2 de enero, Pompeo viajará a Cartagena, donde se reunirá con el presidente de Colombia, Iván Duque. El encuentro se realizará en medio del tenso ambiente que rodea las relaciones entre Colombia y Venezuela, después de que el presidente Duque pidiera a los países que defienden la democracia no reconocer el nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comienza el 10 de enero. En la capital de Brasil, Brasilia, Pompeo también se reunirá con el presidente peruano y el primer ministro de Israel, quienes asistirán a la ceremonia de posesión de Bolsonaro. Alejandro Escalona, Washington.
A las 6:15 minutos nos adentramos en otros temas informativos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su seria preocupación por las acciones contra los medios y la población en Nicaragua. Ayer hubo una amplia sesión sobre este tema. Michelle Sagué informa.
La Organización de Estados Americanos realizó una sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua. En la reunión, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, expresó su seria preocupación por la intensificación de las acciones del gobierno nicaragüense para acabar con los últimos espacios disponibles destinados al ejercicio de la libertad de expresión.
Después de 8 meses de iniciadas las protestas, la Comisión hoy denuncia una intensificación de la represión estatal, caracterizada por el notorio incremento de actos de agresión y hostigamiento, criminalización de periodistas, la continuación de las detenciones y judicialización de líderes y defensoras y defensores de derechos humanos.
La funcionaria dijo que en el informe final del Grupo Internacional de Expertos Independientes, instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo considera que la respuesta del gobierno a las manifestaciones a partir del 18 de abril se dio en el marco de un ataque sistemático contra la población y que el Estado llevó a cabo conductas que deben considerarse crímenes de lesa humanidad. El pasado 19 de diciembre, el gobierno nicaragüense expulsó del país a los representantes de la Comisión, del Grupo de Expertos y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. Al inicio de la reunión, el representante de Nicaragua ante la OEA dijo que su gobierno rechazaba la convocatoria de la sesión y que no reconocen la conformación del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el 2019 inaugurará nuevas gestiones de gobierno de 2 gigantes latinoamericanos, México y Brasil. El analista Jorge Hernández Fonseca cree que sería interesante comprobar logros y errores dentro de 4 años.
Hay 2 presidentes nuevos que toman posesión casi al mismo tiempo, que López Obrador el 1 de diciembre y Bolsonaro ahora el 1 de enero. Los 2 países más grandes, quizás los más importantes de América Latina, con políticas diametralmente opuestas, uno en la izquierda y otro en la derecha, vamos a decir. Vamos a ver cuáles son los 2 países después de 4 años que dura el mandato de Bolsonaro, porque López Obrador tiene 6 años por delante. Después de 4 años, ¿qué sucede en las economías, en la sociedad, en los elementos principales, educación, cultura, salud, seguridad en ambos países? Cada uno va a tratar de hacer lo mejor posible dentro de su esquema de filosofía política, ideológica. Pero para los observadores, para los analistas externos, para las sociedades que futuramente tienen que elegir entre un esquema liberal de derechas como el de Bolsonaro o de izquierda como el de López Obrador, es bien interesante ver qué sucede.
Era Jorge Hernández Fonseca en relación con los nuevos gobiernos de México y Brasil. Hablando de México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador rechazó algunas teorías que apuntan a su gobierno como el responsable en la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo el 24 de este mes.
Según el diario mexicano Excelsior, López Obrador dijo que dará a conocer todos los detalles del siniestro sin ocultar absolutamente nada.
El mandatario también dijo que serán instancias internacionales las que determinarán las causas del accidente de Puebla. Pronto llegarán a México peritos canadienses para trabajar en el caso, acotó Excelsior.
Son las 6:19, tenemos ahora la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Felizmente hoy es viernes, Lázaro, ¿qué tal?
Viernes, se está acabando el año, Martínez Sixto. Bueno, un saludo para ti y para los amigos de Radio Martí, por supuesto, para ese equipazo tremendo de Ivette, de Joan, de Maite y Juanito. Bueno, Martínez, esto, el frente estacionario del sur de las Bahamas se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico, muy cerca del norte de la Española y Puerto Rico. Por detrás del frente, un tremendo anticiclón continental domina todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, aunque con algunos brisotes que han dominado también el Caribe y que son no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Vamos al pronóstico en Cuba, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte, marejadas ligeras en la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Seis 21 minutos. Legisladores iraquíes denunciaron como arrogante, así lo calificaron, la visita sorpresiva del presidente Trump y la catalogaron de una violación a la soberanía iraquí.
Políticos de ambos bloques del dividido parlamento iraquí pidieron una votación sobre si deben expulsar a las tropas de Estados Unidos y prometieron programar una sesión extraordinaria para debatir el tema.
Los soldados de Estados Unidos están destacados en Irak como parte de una coalición contra el grupo Estado Islámico. Las fuerzas estadounidenses se retiraron en el 2011 después de la invasión del 2003, pero regresaron en el 2014, invitados por el gobierno iraquí para ayudar a combatir al grupo extremista.
En Israel, el partido conservador Likud es el favorito para retener su mayoría parlamentaria tras el anuncio de elecciones anticipadas en el mes de abril. Así lo refleja una encuesta.
En el sondeo publicado en el diario Israel Ayom, la agrupación del primer ministro Benjamín Netanyahu ganaría un escaño más en la legislatura de los 30 que ocupa actualmente.
La plataforma de centro izquierda Unión Sionista, integrada por el Partido Laborista y el centrista Hatnoa, que hoy mantiene 24 escaños de los 120 del Parlamento, perdería 7 puestos, indica la encuesta. Otros partidos menores se reparten el resto de los escaños.
Las autoridades de Indonesia, entre tanto, se encuentran vigilantes ante el aumento de actividad del volcán que causó el tsunami el pasado fin de semana. France Press amplía.
Aumenta la preocupación en Indonesia ante la posibilidad de que el volcán que causó un tsunami en el estrecho de la Sonda engendre una nueva ola mortal. Las autoridades llevaron el nivel de alerta del volcán a elevado, es decir, el segundo más importante en una escala de 4. También aumentaron de 2 a 5 kilómetros el radio de la zona prohibida en torno a la pequeña isla volcánica Ana Krakatoa e instaron a los habitantes a mantenerse alejados del litoral. El tsunami que abatió el sábado por la noche las costas del estrecho entre las islas de Sumatra y Java dejó más de 400 muertos. Cerca de 22.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y ahora están viviendo en refugios de emergencia. Según los expertos, la tragedia siguió a una erupción moderada que provocó un hundimiento submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de masas de agua. El jueves el ANAC seguía expulsando nubes de cenizas, por lo que el riesgo era mayor para los barcos que navegaran en las inmediaciones.
Y continúan, entre tanto, las denuncias de lo que está pasando con los rohingyas. Precisamente tienen detalles mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés.
Así es, Human Rights Watch aplaudió la decisión de Naciones Unidas de rechazar los intentos de China de reducir drásticamente el presupuesto para investigar los abusos del gobierno de Birmania contra la minoría musulmana rohingya.
El grupo defensor de los derechos humanos dijo que esto garantiza que una entidad de la ONU tendrá los fondos necesarios para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno birmano.
Combatir las infecciones usando trajes de protección química. Vamos a conocer detalles con Gilberto Cabrera.
Para los trabajadores de la salud, el tiempo en un traje de protección es muy difícil. Son tan calientes que a menudo los trabajadores no pueden pasar más de 15 minutos en un traje de protección completa, nuclear, biológica o química. Y los investigadores de la Universidad de Stanford en California dicen que el tiempo que pasan al entrar y salir de los trajes es peligroso, porque es cuando más probable es que los trabajadores humanitarios se contaminen. El profesor de Stanford, Craig Heller, también dice que trabajar a altas temperaturas puede afectar la capacidad de tomar decisiones.
Cuando alguien se sobrecalienta, su capacidad cognitiva disminuye, no piensa con claridad. E incluso durante la fase de trabajo, si está previniendo ese aumento de la temperatura central, la gente está trabajando de manera más inteligente.
Heller y sus colegas descubrieron algo que puede ayudar mientras buscaban maneras de aumentar la temperatura de pacientes después de la cirugía. Descubrieron que cada mamífero tiene lugares especiales donde el cuerpo envía su exceso de calor. Su unidad de enfriamiento autónoma consiste en una mochila de hidratación llena de un litro de agua congelada, un regulador de temperatura y una bomba de agua. El dispositivo envía agua fría a las manos y extrae el agua caliente. Su peso es de unos 2 kilogramos y eso se traduce directamente en que los trabajadores pueden pasar más tiempo en un traje de protección nuclear, biológica o química, incluso cuando trabajan arduamente. Y ese tiempo adicional podría traducirse en vías salvadas y trabajadores de ayuda más seguros.
Bien amigos, son las 6:26 minutos. Tenemos ahora información deportiva con Rafael García Toledo. Abre el comentario haciendo referencia a lo que está pasando en la NBA.
Austin Rivers llegó a un acuerdo garantizado para el resto de la temporada con los Rockets de Houston. Es probable que Rivers ayude a Houston a reemplazar a Chris Paul, quien se perderá por lo menos 2 semanas con una lesión en el muslo izquierdo que sufrió en la derrota ante el Miami Heat. Rivers y Paul tuvieron una historia complicada con los Clippers, pero las fuentes dijeron que Paul no tenía objeciones en la decisión de los Rockets de firmar a Rivers. Houston está 1-5 sin Paul esta temporada. Los próximos 8 juegos de los Rockets son contra equipos con esperanzas legítimas de playoff. Los Soles de Phoenix adquirieron a Rivers en el intercambio que envió a Trevor Ariza a los Wizards de Washington el 15 de diciembre, pero luego Phoenix lo eliminó. Rivers, de 26 años, no jugó particularmente bien en 29 partidos con los Wizards esta temporada, promediando 7.2 puntos en 23 minutos con un 39% de disparos. Él promedió 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y media para los Clippers la temporada pasada antes de un intercambio de temporada baja con Washington. Y los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee. Eso fue un canje por Brett Gamble y el lanzador de ligas menores Noah Sabolas. Santana, de 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas 2 años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los Cerveceros tras adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que resultó ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Santana participó en apenas 85 partidos, en los que batió para 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Tuvo mucha menor actividad en la defensiva con tan solo 55 encuentros. Un año después de iniciar 138 cotejos en el jardín derecho de los Cerveceros. Gamer, de 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los Marineros y batió para 2.72, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace 2 campañas que inició 127 partidos, batiendo para 2.87 con 11 vuelas cercas y 59 carreras impulsadas. Y los Atléticos de Oakland y Mike Fiers acordaron un contrato de 2 años para que el lanzador derecho regrese a Oakland. El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, podría tener un valor de hasta $15 millones. Fiers tiene 33 años y viene a tener su mejor temporada. El año pasado ganó 12, perdió 8, con 3.56 de efectividad. Eso fue como abridor de Grandes Ligas, ayudando a Oakland a un lugar poco probable en la postemporada luego de ser adquirido en agosto. Con un valor estimado de $10 millones para ganar en un posible arbitraje, los Atléticos inicialmente no le extendieron un contrato a Fier, lo que lo convirtió en agente libre. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La conexión a internet de los teléfonos celulares no ha levantado expectativas en una gran parte de la población. Precisamente este será el tema que estaremos abordando en Cuba en las redes, en un reportaje especialmente preparado para la mañana por Idolidia Darias. De momento les digo que aquí seguimos Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hemos estado pendientes en las últimas horas de lo que ha manifestado el proyecto Archivo Cuba, que se ocupa de recopilar información y analizar la situación en la isla. Archivo Cuba critica la situación que atraviesa el pueblo cubano a 60 años de esa revolución socialista. Carmen María Rodríguez conversó allí en Nueva York con María Werlo, fundadora del proyecto.
María Werlo, fundadora del proyecto Archivo Cuba, afirmó que a solo días de cumplirse 60 años de lo que fue aquel primero de enero de 1959, la economía cubana es parásita, pero también se halla en bancarrota, sin poderle suministrar lo más básico al pueblo cubano. Así habló María Werlo.
Y lo más básico que le priva es estado secuestrado por un partido comunista en manos de una élite gobernante que permanece con todos los privilegios, es un Estado que le niega los derechos al pueblo, que tiene un Estado policial, pero que además lo único que le ofrece al pueblo es miseria, viviendas que se le derrumban a las familias encima, escasez de transporte, escasez de comida, falta de agua, electricidad, las calles con baches que no se pueden, incapaz de proveerle siquiera al pueblo pan, lo más básico, harina y pan a un pueblo. Y tenemos entonces a la reina de la revolución, Alicia Alonso, la bailarina que cumple 98 años, con una espléndida mesa en su vivienda exclusiva del Vedado, en su mansión, con un pastel gigante y dulcecitos de repostería fina, que es una patada a ese pueblo, ¿no? Después de 60 años de sacrificios y exigencias por parte de ese gobierno.
María Werlo afirmó que el gobierno cubano no tiene ni los medios como tampoco la voluntad de mejorarle la situación al pueblo cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las redes sociales sirven de vía para denunciar los altos precios que tienen muchos productos en las tiendas en Cuba, precisamente donde la escasez y los bajos salarios no alcanzan ni para los productos de primera necesidad. Yoandy Castañeda informa al respecto.
Los precios de los alimentos en las tiendas cubanas siguen dando mucho de qué hablar. El más reciente impacto fue el de una bandeja de pulpo de menos de 4 kilogramos con el exorbitante costo de 197.45 CUC en el mercado de Quinta y 42 en Miramar. El kilo tiene un precio aproximado de 49.25 en un país con un ingreso promedio mensual de $30 al mes. Un trabajador tendría que reunir 6 meses y medio del salario completo para poder consumir este producto. El cubano de a pie no tiene siquiera acceso a estos establecimientos. El canal de YouTube Farándula Cubana comparte la opinión de una mujer que le manda un mensaje directo al sucesor designado, Miguel Díaz-Canel.
Y el pueblo de Cuba llora en la calle por un pedacito de pan.
Esta situación viene reportándose desde hace meses por sitios web independientes que han realizado sondeos de opinión entre usuarios de la red minorista estatal y de los denominados mercados agropecuarios.
Claro, una libra de boniato ahí 4 pesos, una libra de yuca 4 pesos, una libra de malanga 12 pesos. ¿Usted cree una libra de tomate 12 pesos? ¿Usted cree que uno puede vivir así? No se puede vivir así.
La periodista cubana Anaíbis Galán García, que trabaja para la oficialista Agencia Cubana de Noticias, tildó de barbarie que un paquete de espaguetis cueste 13.95 CUC. De igual forma, en septiembre se había divulgado la comercialización de un galón de naranja agria proveniente de territorio estadounidense a 25 CUC. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Cuba anunció recientemente una nueva política para la construcción y rehabilitación de viviendas que, según las autoridades, supuestamente resolverá en una década el déficit habitacional de la isla. Yolanda Huerga consultó a especialistas sobre esta nueva propuesta del régimen.
Aún sin implementar la nueva política sobre la vivienda en Cuba, que necesitaría 10 años para la recuperación del déficit habitacional, es, según analistas económicos, el mismo perro con diferente collar.
Viene la nueva política de la vivienda. ¿En qué se diferencia de la concepción de vivienda? Se diferencia en que ahora, o sea, el lema es todos a pie de obra. O sea, que van a construir vivienda los necesitados por esfuerzo propio y los organismos, los municipios, etcétera. O sea, una multiplicidad de factores construyendo vivienda. Pero en lo que respecta a la asignación se mantiene invariable. Principio básico, ser revolucionario. Incluso ese principio está por encima de la necesidad que una persona pueda tener de una vivienda.
Indicó el periodista independiente Orlando Freire Santana.
Ahora se dice que un porcentaje importante de la vivienda va a ser construida por esfuerzo propio. Esas personas se van a enfrentar con la corrupción que hay para adquirir los materiales de la construcción, y aquellas personas que las van a recibir construidas por un municipio, entidades, etcétera, el parámetro fundamental para la obtención de la vivienda son los méritos laborales y sociales.
Aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, la nueva política argumenta que la producción local de materiales es la línea principal de esta política, lo que lleva al economista Idelbrando Chaviano a refutar.
Eso no va a ser posible, eso va a ser algo así como la zafra de los 10 millones y vamos a producir más leche que Holanda. Uno de los primeros incumplimientos que hubo en la economía cubana es la producción de materiales de construcción. Ellos no quieren privatizar y esas cosas tienen que privatizarlas para que haya soluciones.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba hay campesinos que tienen que continuar trabajando debido a que su pensión mensual apenas les alcanza para subsistir. Bueno, así le pasa a campesinos y a personas de otras profesiones u oficios. La situación se hace más severa en el caso de los campesinos porque, según explica uno de los afectados, se lo dijo al periódico digital Cubanet, la tierra ya no produce igual. Grisel González con los detalles.
Roberto Pérez Ballester tiene 78 años y a su edad no le queda otra opción que continuar trabajando porque la pensión que recibe de su retiro apenas le alcanza para vivir. Así se lo contó al diario digital Cubanet.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólares. Entonces, la canasta básica sí es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón nos vale 20 centavos a dólar, que son 5 pesos cubanos. Un jabón de baño corriente, uno de lavar, son 24 centavos. Una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios.
Recibe de su retiro el equivalente a unos 10 dólares al mes.
Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Y ahorita no tengo fuerza. ¿Qué, cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir. Yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación. Estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados.
Roberto vive en Los Pinos de Vanes, Holguín, junto a su esposa, también retirada y enferma.
Mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también.
Viven en condiciones precarias, además de no tener televisor ni refrigerador. El acceso al agua potable es limitado. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y continúa la represión en Cuba contra la disidencia. Precisamente la activista Saraí Pérez Pedroso fue arrestada y multada el miércoles en el municipio San Miguel del Padrón. El hecho fue denunciado por su esposo, el activista Leudis Reyes Cusa, quien precisó a Radio Martí que todo sucedió mientras Miguel Díaz-Canel visitaba el lugar.
Ahí es día 26, miércoles, en horas de la mañana, Saraí Pérez Pedroso hace una visita aquí en el municipio de San Miguel del Padrón, coincidiendo con la visita del nuevo títere de la dictadura castrocomunista, Miguel Díaz-Canel, y es arrestada precisamente como plan de trabajo del Departamento de Estado y la represión que tiene contra nosotros los títeres de derechos humanos. Ella fue detenida aquí en el municipio de San Miguel del Padrón y trasladada a la oncena unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón. La policía política nos reprime a nosotros, inventando miles de excusas. Eso se sabe que es un trabajo elaborado bien planificado por ellos, mientras estuvo ese señor aquí, el nuevo fin de la dictadura aquí, señor de Parón, ella fue liberada a altas horas de la noche. Ella tuvo ahí una multa de 50 pesos por estar fuera de su municipio, porque ella precisamente, como yo, somos de Centro Habana, ¿me entiendes? Evidentemente hay represión por la policía política sobre los artistas de derechos humanos aquí.
Cuba en las redes. Además de los problemas de conexión a Internet, está el hecho de las altas tarifas. Para muchos, este es el principal problema. Precisamente Idolidia Darias aborda este tema.
El minipunto de Etexa y el servicio Wi-Fi en el Parque de Cifuentes son las únicas opciones que tienen la mayoría de los residentes en esa localidad y en los barrios cercanos para conectarse a Internet.
Está el área de navegación, que en un minipunto de Etexa, que es el único punto que hay de atención al cliente allí, y entonces existe también un parque que es donde tú puedes conectarte, que es un punto de Wi-Fi. Sigue siendo bastante cara.
Así lo explicó Oscar Luis Millán, ex profesor de informática que vive en el Central Mariana Grajales, a unos 16 kilómetros de Cifuentes, y califica de prohibitivo el precio por el servicio de Internet en los teléfonos.
Muy caro. Le pusimos a la nueva moneda cubana el gigabyte, porque cuando compras un paquete de 4 gigabytes, es el salario de un trabajador profesional, que son 700 pesos. Quiere decir que si compras un paquete de 4 gigabytes, no comes en todo el mes. Entonces sigue siendo un problema lo que es la navegación en Internet, cuando en el mundo existen puntos de Wi-Fi que el gobierno las tiene con acceso gratis.
El joven activista del Foro Antitotalitario Unido dijo que otro problema que enfrentan los cubanos es que sus móviles no aceptan la tecnología 3G. Por eso asegura que una gran parte de la población tendrá que seguir usando los minipuntos o trasladándose a los parques.
Quiere decir que 3/4 de parques todavía están en la segunda generación.
Tras ganar un concurso en un evento que participó meses atrás en Argentina, al activista le regalaron un teléfono más moderno y por esa razón ahora logra conectarse a Internet desde su casa. Sin embargo, toma precauciones para aprovechar al máximo la conexión.
El teléfono admite lo que es la tercera generación. Y entonces ahora es que me conecto un poco más y publico un poco más. Porque gracias a los hermanos del exilio que me recargaron el celular, puedo acceder a un paquete.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Ha habido un aumento en el ingreso de los jubilados en la isla, lo ha anunciado el régimen cubano, pero ¿cuánto representa ese incremento para estas personas de la tercera edad? Lo analizó en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso, la economista Beatriz Roque Cabello, para La Noticia en Perspectiva.
Recientes disposiciones del gobierno pues consideraron el aumento de 70 pesos en moneda nacional para los retirados, aquellas personas que reciben la asistencia social. ¿Cuán significativo ante la realidad nacional es esto para tantas personas de la tercera edad necesitadas en el país?
El aumento de la pensión mínima hace que el pensionado como mínimo gane 10 CUC. Yo les puedo decir que usted va con 10 CUC a un lugar donde vengan viandas, etcétera, particular, que es donde hay, porque en el Estado no hay en ningún lado y lo que hay está muy malo, que no sirve. Va con 10 CUC y sale con 3 habitas. Te puedo decir solamente una pata de cebolla vale 5 CUC. Una libra de limón que incluye 4 o 5 limones vale 25 pesos cubanos, que es un CUC. O sea que el aumento es nada, comprar la vida cara en estos momentos en el país. Podrían comprar, por ejemplo, un cartón de huevo, si se compra paralelo, cuando lo consigue, vale 3 pesos cada huevo, una botella de aceite si lo cambian en CUC, pero no pueden comprar mucho más porque es que una libra de carne de cerdo, de bistec de cerdo, vale 50 o 55 pesos y tampoco es mucho desde el punto de vista del nivel de vida, que es lo más importante. porque el nivel de vida del cubano en estos momentos está en el piso. En Cuba todo está planificado. Hay un presupuesto central, hay dinero para cada uno de los aspectos de ese presupuesto, y por consiguiente el hecho de que tengan que hacer una erogación de 343 millones de pesos para poder cumplimentar este aumento que se hizo loco hacía 15 años, bueno, pues eso implica indiscutiblemente que va a haber problemas. No, es una medida de emergencia porque la gente protesta y protesta en la calle y saben que están en una situación crítica con el nivel de pobreza tan grande que hay en el país. Es un nivel de pobreza que se ve porque cuando tú sumas todas las personas que están siendo beneficiadas con esta pequeña, con esta bicoca de dinero, es el 5,6% de la población cubana. Quiere decir que hay una parte muy grande de la población que está en la pobreza mayor y que hay que resolver eso, no importa que sea a mediados de año, a principios, a finales. El problema es las quejas que tiene la gente y ellos lo saben, que la gente ya protesta en cualquier lugar.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Dos Cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Salvador. Un sismo de magnitud 4,4 sacudió hoy el Pacífico salvadoreño frente al departamento occidental de Sonsonate.
Quito. El 75% de ecuatorianos se ha mostrado descontento con la subida del precio de la gasolina impulsada por el gobierno del presidente Lenín Moreno, cuya credibilidad ha bajado al 32%.
Santiago de Chile. Cientos de personas protestaron en la capital chilena por la muerte de un comunero mapuche por disparos a un carabinero y la marcha terminó con graves enfrentamientos con la policía. Europa.
Moscú. Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron durante la reunión de trabajo del grupo de trabajo en Minsk una tregua navideña que entrará en vigor a partir de esta medianoche.
Londres. El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, pidió a la primera ministra Theresa May que recorte el actual receso navideño de los diputados para que puedan votar sobre el acuerdo del Brexit.
Algeciras. El buque Open Arms llegó a ese puerto al sur de España con más de 300 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo después de que el gobierno español autorizó su desembarco. Asia.
Bangkok. La policía de Indonesia investiga denuncias de que en al menos un hospital se extorsionó a los familiares de las 430 personas que murieron en el tsunami del 22 de diciembre en el estrecho de Sonda.
Seúl. Corea del Sur dijo hoy que está respondiendo a un ataque cibernético que robó los nombres y direcciones de casi un millar de desertores norcoreanos que se establecieron en el sur.
Manila. Estados Unidos indicó que la seguridad en el aeropuerto de la capital filipina no reúne las normas internacionales y recomendó a sus ciudadanos aumentar la cautela al viajar a través de esa instalación. Oriente Medio.
Beirut. Las milicias kurdo-sirias pidieron al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad ayuda para proteger el norte del país ante una anunciada ofensiva de Turquía.
Manama. Bahrein anunció hoy la reanudación de las operaciones de su embajada en Damasco, un día después de la reapertura de la legación diplomática de Emiratos Árabes Unidos en la capital siria.
Riad. El rey Salman de Arabia Saudita anunció una reestructuración de su gabinete y cambios de algunos altos cargos de seguridad después de la crisis desatada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Brizotes en el Caribe. Esto es lo que nos va a decir a continuación Lázaro Domínguez. No solo eso, va a decir por qué el de los brizotes y algo más. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Martínezito. En efecto, este fuerte anticiclón que está dominando todo el sudeste de los Estados Unidos no solamente está afectando a Cuba, se ha impuesto también sobre el Caribe y los brisotes llegan tan al sur como en la costa de Colombia. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte, donde está siendo afectada por los brisotes. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dirigentes de la dictadura cubana vuelven a introducir la palabra comunismo en el borrador de la próxima constitución. Y la gran burla, la razón por la cual lo justifican es porque dicen ellos que 1.800 cubanos lo pidieron. ¿Y qué pasa con los otros millones que no lo apoyaron? Triste la historia de ese pueblo que pronto cumplirá 60 años bajo el férreo yugo de la dictadura comunista. Les informaré en este comentario, con fechas y lugares, cómo el país fue engañado desde el principio por el mentiroso en jefe. Y desde entonces, a los abuelos de ustedes que me escuchan, a sus padres, a ustedes mismos, les han estado engañando un día tras otro, año tras año, y han ido dejando atrás siglos de miseria, de represión, de necesidades, de muerte, de angustia, prometiéndoles el futuro luminoso del comunismo, que nunca llega, y pidiéndoles cada vez más y más sacrificio. Ya en unos días hará 6 décadas de esa espera sin esperanza, esa espera angustiosa de frustraciones, del asesinato de las ilusiones de todo un pueblo, donde los niños inocentes dicen que cuando sean mayores quisieran ser turistas y las niñas jineteras, por los privilegios materiales que escuchan estos inocentes que tienen esas dos clases en Cuba. Qué triste es esa dolorosa realidad que el comunismo ha llevado a mi patria. Pero todo lo prometido ha sido mentira, explotación del pueblo para que sus dirigentes, como caballeros feudales, vivan del trabajo esclavo de los siervos. A 60 años de revolución comunista no son capaces hoy en día de poner una rebanada de pan en las mesas de las familias trabajadoras. Todos ustedes saben que ese alimento no falta en los hogares de los dirigentes. Todavía tienen el cinismo de decirles que en la nueva constitución seguirá estando presente esa ideología maldita y nefasta que les ha desgraciado la vida a millones de cubanos. Todos ustedes saben lo que representa el comunismo. Me da pena por los ingenuos que interpretaron eso como una esperanza de sacudirse esa ideología de sus vidas. Muchos de ustedes no saben lo que les diré hoy, una prueba más de cómo los dirigentes de la dictadura los han estado utilizando hace 60 años. Hoy, las primeras mentiras que el dictador Fidel Castro le dijo al pueblo de Cuba y al mundo y que quiero que ustedes conozcan. Por ejemplo, el día 15 de enero de 1959, en un discurso en el Club Rotario de La Habana, Fidel Castro dijo: a mí no me van a llamar comunista porque yo no soy comunista, estoy diciendo la verdad. Mentiroso. En diciembre de 1958, Fidel Castro, en conversación con uno de sus profesores en el colegio de Belén, el padre jesuita Llorente, le dijo: ¿cómo voy yo a ser comunista, padre? ¿De dónde voy a traer eso yo? En julio de 1958, en entrevista con el periodista español J. Meneses, le dijo: no me rompí el pescuezo luchando contra una dictadura para caer en manos de otra. El imperialismo soviético es igual al imperialismo norteamericano. ¡Qué farsante! Y ustedes saben que Fidel Castro vendió la patria a los comunistas rusos. En Estados Unidos, en abril de 1959, en declaraciones a la prensa en Washington, dijo: no somos comunistas. Hay algunos elementos comunistas en el gobierno, pero su influencia es nula. Yo no estoy de acuerdo con el comunismo. Cuba no expropiará propiedades privadas, extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, se lo robó todo. El 13 de enero de 1959, en el Club de Leones de La Habana, declara: no somos ni seremos comunistas. Como estas, hay cientos de declaraciones diciendo que no era comunista, que la revolución era más verde que las palmas, y así engañó a casi todos, y los que se opusieron fueron fusilados, encarcelados por decenas de miles, otros huyeron, y esa ideología diabólica se apoderó del país hace 60 años. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54. Muchos se preguntan que cómo es eso de que la historia virtual se está utilizando para restaurar ciudades en el Oriente Medio. Dejemos entonces que Miguel Ángel Rivera lo explique.
La ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil, y es la mezquita Al-Nuri en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes, y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras, y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París, y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Tristeza. Siento tristeza porque visité a Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira.
Otro canje en las grandes ligas. Los marineros de Seattle tendrán al jardinero dominicano Domingo Santana. De ello nos informa Rafael García Toledo.
Austin Rivers llegó a un acuerdo garantizado para el resto de la temporada con los Rockets de Houston. Es probable que Rivers ayude a Houston a reemplazar a Chris Paul, quien se perderá por lo menos 2 semanas con una lesión en el muslo izquierdo que sufrió en la derrota ante el Miami Heat. Rivers y Paul tuvieron una historia complicada con los Clippers, pero las fuentes dijeron que Paul no tenía objeciones en la decisión de los Rockets de firmar a Rivers. Houston está 1-5 sin Paul esta temporada. Los próximos 8 juegos de los Rockets son contra equipos con esperanzas legítimas de playoff. Los Soles de Phoenix adquirieron a Rivers en el intercambio que envió a Trevor Ariza a los Wizards de Washington el 15 de diciembre, pero luego Phoenix lo eliminó. Rivers, de 26 años, no jugó particularmente bien en 29 partidos con los Wizards esta temporada, promediando 7.2 puntos en 23 minutos con un 39% de disparos. Él promedió 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y media para los Clippers la temporada pasada, antes de un intercambio de temporada baja con Washington. Y los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee. Eso fue un canje por Brett Gamble y el lanzador de ligas menores Noah Sabolas. Santana, de 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas 2 años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los Cerveceros tras las adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que resultó ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Santana participó en apenas 85 partidos, en los que batió para 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Tuvo mucha menor actividad en la defensiva con tan solo 55 encuentros. Un año después inició 138 cotejos en el jardín derecho de los Cerveceros. Gamer, de 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los Marineros y batió para 2.72, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace 2 campañas que inició 127 partidos, bateando para 2.87 con 11 vuelas cercas y 59 carreras impulsadas. Y los Atléticos de Oakland y Mike Fiers acordaron un contrato de 2 años para que el lanzador derecho regrese a Oakland. El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, podría tener un valor de hasta $15 millones. Fiers tiene 33 años y viene a tener su mejor temporada. El año pasado ganó 12, perdió 8, con 3.56 de efectividad. Y hasta aquí los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Periodista independiente cubano denuncia agresiones físicas para intimidarlo. El gobierno de Brasil congela la línea de crédito para nuevas exportaciones a Cuba. Una intensa tormenta de nieve azota el medio oeste y sureste de Estados Unidos. Y en Chile chocan policías y manifestantes que protestaban por la muerte de un comunero mapuche.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno brasileño ha congelado la línea de crédito para nuevas exportaciones a Cuba debido a los incumplimientos del régimen castrista en el pago. El analista Jorge Hernández Fonseca habló sobre este asunto con nuestra colega Yolanda Huerga.
Brasil congeló las líneas de crédito de Cuba para nuevas exportaciones tras el incumplimiento del gobierno de la isla con el pago adeudado el primer semestre de este año y la probabilidad de que tampoco pague este periodo que vence el 31 de diciembre.
Brasil esperó desde junio hasta este momento. Se dio el incidente de los médicos cubanos y se dio finalmente el incidente de que el nuevo presidente no convidó al presidente cubano a la toma de posesión, estableciendo ya una diferencia política.
El monto es de una cuota a vencer en julio que el régimen cubano pagó parcialmente, 4 de los 10 millones que vencían.
Yo imagino que el gobierno brasileño esté pensando que como hay ya esa enemistad política entre Bolsonaro y Díaz-Canel, Cuba va a dejar largo plazo de pagar. Y Brasil lo que hizo fue cancelar un crédito que Brasil le había dado a Cuba como garantía de cualquier compra futura.
El Departamento del Tesoro de Brasil tendrá que desembolsar 6 millones de dólares para cubrir el incumplimiento de Cuba con el Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social que le hizo el préstamo.
El seguro implica que el gobierno brasileño tiene que pagar lo que Cuba no pagó. Y aquí en adelante serían impagos de Cuba que el gobierno brasileño ya no se va a hacer pago.
Durante las administraciones de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Cuba contrató grandes empresas brasileñas para obras de infraestructura, como es el caso de Odebrecht, para la modernización del puerto de Mariel. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el periodista independiente Enrique Díaz, colaborador del sitio digital Cubanet, considera que las agresiones físicas que sufrió por parte de un vecino tienen como finalidad intimidarlo. En su perfil de Facebook, Díaz denunció que en la isla todo el que se atreve a manifestarse libremente y dar a conocer la realidad cubana de manera independiente corre el riesgo de sufrir ataques similares por simpatizantes del régimen. Así lo explicó a Radio Martí.
El pasado día 22 yo fui agredido por
o sea, por un vecino de la zona que se llama Roberto Alfonso Montiel. A traición me dio con una piedra, me provocó una fuerte herida. Este vecino, según antecedentes en el barrio, es un colaborador de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. Yo venía entrando al pasillo y específicamente, sin mediar muchas palabras, él me atacó a traición y me provocó esta herida. La denuncia está hecha y en la estación de policía lo primero que han hecho es decirme que no la han podido encontrar, una persona que vive ahí, que no la han podido encontrar, y bueno, hasta estos momentos no sé qué estará pasando, si lo habrán corrido o no, pero bueno, él había manifestado que producto a los operativos que la seguridad del Estado desplegaba en el barrio y la policía, yo había puesto el barrio malo. Y entonces ahora en este viaje, él lo último que manifestó estando yo en el hospital, se lo dijo a mi esposa, que a él no le iba a pasar nada, porque simplemente dieron cuenta revolucionario y él estaba respaldado. Y es simple con esas palabras. Soy un periodista independiente, me dedico específicamente a eso, a publicar en las redes sociales y en Cubanet. Yo en estos momentos enfoco mucho mi trabajo en lo que es casos sociales, en la realidad de muchas personas marginadas del pueblo cubano, que el gobierno no lo muestra. Yo me enfoco en eso y lo saco a la luz pública. También he seguido muy, muy a pie de la letra muchas cosas que han pasado con el Frente de Acción Civil de Orlando Zapata de Amayo. Y bueno, básicamente es esa línea, esa es mi línea.
Y en otras noticias, a 2 muertos y 33 heridos fue el saldo preliminar de un accidente masivo ocurrido el miércoles por la noche en la zona conocida como El Chorizo, cerca del municipio espirituano de Jatibonico.
La emisora provincial Radio Santi Espíritus dijo que el accidente se produjo cuando el autobús interprovincial que cubría la ruta de La Habana con destino a Baracoa chocó contra un camión cargado de caña que circulaba en sentido contrario. Los muertos, ambos choferes del ómnibus, fueron identificados como Rolando Narciso Águila Miranda, de 58 años, vecino de Guantánamo, y Miguel Ángel Román Tailón, también de 58 años, natural de la provincia de Mayabeque. Bien, amigos, vamos a continuar con las noticias. Ahora, pues, tenemos detalles de una intensa tormenta de nieve que azota el medio oeste y sureste de los Estados Unidos, ha causado la muerte de una persona y la cancelación o el retraso de cientos de vuelos. Un conductor pereció en Kansas ayer jueves en un accidente de tráfico que obligó a la patrulla de carreteras a cerrar parte de una importante carretera interestatal. La tormenta, que comenzó el miércoles por la noche, ha contribuido a la cancelación de 865 vuelos y ha retrasado otros 7.000. Advertencias de tormenta de nieve entraron en efecto para partes de los estados de Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua y evaluar la crisis del país centroamericano a través de ese instrumento. Tenemos detalles en este reportaje de Tomás Regalado.
Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera.
La solicitud de aplicar la Carta Democrática apareció por primera vez en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que este jueves celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, donde varios países del continente manifestaron su preocupación por la tendencia autoritaria de Daniel Ortega ante las protestas que comenzaron el pasado 17 de abril, ya que sacuden a Nicaragua desde hace ya más de 8 meses.
Ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su gobierno.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, señaló que el organismo no puede estar en silencio y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua no se cumplen los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.
Las amenazas permanentes contra los oponentes del gobierno, así como el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son vergonzosas y profundamente preocupantes. Estados Unidos condena en sus términos más fuertes los ataques y las detenciones de los protestantes pacíficos, miembros de la sociedad civil y periodistas en todo el país por los paramilitares y otros matones contratados por Daniel Ortega. Estas acciones son totalmente inaceptables.
Por su parte, Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA, dijo que esta entidad debe jugar un papel indispensable frente a la crisis en Nicaragua.
Para ello, consideramos que la situación de Nicaragua también debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Sin duda, los hechos registrados en el informe que nos presentan hoy son elementos esenciales que la misma carta contempla. Además de la evidencia clara frente a la falta de independencia de los poderes públicos en ese país.
Y graves enfrentamientos con la policía se produjeron ayer cuando cientos de personas protestaban en Santiago de Chile por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, muerto por el disparo de un carabinero.
La manifestación se congregó en la Plaza de Armas, donde personas portando pancartas y banderas mapuche comenzaron a gritar consignas a favor de la comunidad indígena y en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Tras un incidente, llegaron las fuerzas especiales de carabineros, lo que originó fuertes enfrentamientos con al menos 10 detenidos y 5 policías heridos. También en la sureña región de la Araucanía se registraron incidentes donde resultaron lesionados otros 4 policías. Son las 7:10 minutos. Pasamos ahora a otras informaciones. China dice que hizo planes con Estados Unidos para mantener conversaciones en enero próximo a fin de negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambos países.
Un portavoz del gobierno chino declaró a la prensa que las dos partes están ultimando los detalles de la reunión, pero no dio más detalles.
Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron el 1 de diciembre, recordemos, una tregua de 90 días durante un encuentro en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Desde entonces, Pekín pospuso el alza de los aranceles a los vehículos estadounidenses y Washington aplazó el aumento de los aranceles a productos chinos.
Y una explosión cerca de una iglesia en Grecia deja 2 policías heridos. La información en el siguiente reporte de la agencia AFP.
Un artefacto incendiario artesanal estalló el jueves delante de una iglesia en el centro de Atenas. Según fuentes policiales, la explosión se produjo en la mañana, cuando un policía, advertido por el guardia del templo, estaba examinando un paquete sospechoso que había sido descubierto delante del edificio. El agente fue hospitalizado con heridas leves en el rostro y en las manos, mientras que el empleado de la iglesia, igualmente herido leve, fue trasladado a un hospital cercano. El barrio fue acordonado por la policía y especialistas del servicio antiterrorista. No hubo una reivindicación inmediata del incidente. Los ataques contra establecimientos públicos, radiotelevisiones, bancos o legaciones diplomáticas han sido frecuentes en Grecia en los últimos años y suelen atribuirse a movimientos de extrema izquierda o a anarquistas griegos. Hace 10 días, una bomba artesanal explotó delante del grupo de medios de comunicación Sky en la periferia de Atenas, provocando importantes daños.
Y en otras noticias, Estados Unidos indicó que la seguridad en el aeropuerto de Manila, capital de Filipinas, no requiere de o no reúne los estándares internacionales.
Así lo recomendó, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Recomendó a sus ciudadanos aumentar el cuidado al viajar a través de esa instalación. La alerta fue emitida por el Departamento de Seguridad Interna después de que expertos de la Administración de Seguridad del Transporte revisaran las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Manila. El gobierno filipino aseguró que ha tomado nota de las observaciones de Washington, aunque indicó que las últimas auditorías de las instancias internacionales relevantes encontraron que la seguridad en el aeropuerto era generalmente satisfactoria. Son las 7:13 minutos. Tenemos ahora el tema del día y tenemos también en línea telefónica a Enix Berrios, economista, opositor allí en la isla, analista político y sobre economía, que precisamente nos va a servir de mucho en cuanto a sus comentarios para que se refiera a los retos y los desafíos económicos que, digamos, se quedan establecidos para el ciudadano cubano o que tiene el ciudadano cubano de a pie de cara al 2019. Así que muy buenos días, Enix, ¿qué tal?
Buenos días, gracias por la invitación.
Bien, no, gracias, Aaron. Sus comentarios siempre son muy bien, bienvenidos, ¿no? Aquí en Radio Martí y en otros medios de prensa a los cuales hemos tenido acceso de leer sus conclusiones. ¿Qué depara el 2019 para los cubanos de a pie?
Mire, la audiencia debe saber que si el año 2018, el ejercicio económico 2018, para el ciudadano común, es decir, más allá de la retórica y del discurso político, fue malo, los pronósticos, teniendo en cuenta el Plan Nacional 2019 y el escenario de la economía cubana, no es mucho mejor, no puede ser mejor. Creo que va a ser un año prácticamente recesivo, y eso tiene su impacto en la oferta de bienes y servicios para la ciudadanía, para el cubano y cubana de a pie. En sentido general, ese es el pronóstico. Si ustedes están de acuerdo, yo pudiera, a partir de las preguntas, precisarle qué sectores pueden ser los más difíciles para enfrentar los cubanos.
Sí, sería conveniente. Por ejemplo, escogemos el sector del cuentapropismo, en el cual desde un inicio Raúl Castro insistió mucho en que una buena parte de la población se dedicara a tener negocios propios. Pero, ¿qué ha ocurrido durante los últimos años y qué podría ocurrir en el próximo?
Mire, el cuentapropismo siempre fue una alternativa de última hora. Yo creo que la mentalidad del gobierno, las autoridades cubanas, nunca ha sido proclive, favorable al trabajo privado. 2018 demostró que el trabajo por cuenta propia en Cuba es un trabajo que está limitado y constreñido, por lo que la oferta de bienes y servicios que tiene que venir a compensar el déficit, las ineficiencias del Estado, no aparece. Y eso agrava la situación de la ciudadanía. Un sector muy importante, que es muy sensible para el cubano y la cubana de a pie, es el sector de la salud pública. No hay dudas que si no se resolvió en el 2018, tampoco es muy difícil de resolver, no va a ser muy fácil de resolver con las problemáticas, con la salida de los colaborantes cubanos en Brasil, que estaba reportando cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares, el tema de los medicamentos, muy sensibles para sectores importantísimos de la población. No hay solución para el problema de los medicamentos. Por esta misma razón se va a agravar el problema que tiene que ver con los diagnósticos por imágenes. No hay financiamiento para garantizar los equipos, también por la retirada de los colaboradores cubanos y por la incapacidad del sistema empresarial cubano de generar riqueza para salud pública. Si salud pública es muy sensible en ese sentido, vamos a seguir, hace 4 años no tiene solución y la ciudadanía tendrá que enfrentar en Cuba el problema de los servicios comunales. Seguimos viviendo entre desechos sólidos, tanto urbanos, rural, como domésticos, como industriales. Ese paisaje lamentable, subdesarrollado, incivil, que muchas veces muestran las ciudades cubanas, no se va a resolver. Algo que está afectando muchísimo y seguirá afectando, porque es un problema estructural, es el de los servicios del transporte. Si en Cuba, en estos momentos, 2018, nada más que están saliendo 4 trenes cada 4 días en Cuba, están abarrotadas las paradas por falta de ómnibus, y vaya usted a decir, servicio aéreo, eso no se va a resolver. Y ahí es donde debe entrar el trabajo por cuenta propia como alternativa, porque el sistema empresarial cubano es muy ineficiente. Por tanto, con todos estos antecedentes, 2019 va a ser un año difícil, recesivo, un año de dificultades para el ciudadano, de desesperación. Y también creo que van a abrirse espacios para que los ciudadanos reclamen sus derechos en los espacios públicos. En sentido general, el panorama es muy desalentador.
En materia de inversiones, sabemos de que se ha entorpecido el comercio con Estados Unidos por disposiciones de la administración Trump, en buena medida, ¿no? Pero bueno, se habla de empresarios españoles y franceses que viajan a la isla, y hay, según se afirma, un interés por arreglar problemas en la distribución del preciado líquido que es el agua y otras inversiones que prometen España y Francia, sobre todo. ¿Qué hay en relación con esto?
Sí, es cierto. Hay inversiones, pero son inversiones de poca cuantía. Los problemas estructurales de la economía cubana requieren, por una parte, aumentar importaciones. En este caso, Cuba no exporta y no genera recursos, por tanto no hay importación. Y por la otra parte, tiene que planificar su desarrollo económico a partir de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa no está disponible, ahí los millones y las personas dispuestas. Esas inversiones que pueden venir de España para el sector turístico, para la tabaquería, es muy, muy sectorial. Arabia Saudita invierte, digamos, en infraestructura para recursos hídricos y recursos hidráulicos, es cierto, Pero es tan grande el nivel de deterioro que tiene la infraestructura que esas inversiones por el monto de 80 millones de dólares para Cuba es insuficiente. Es importante, pero es insuficiente. En otros órdenes, las inversiones en Cuba todavía no vienen con la cuantía porque la legislación y sobre todo la política económica y la mentalidad empresarial, y se pone de manifiesto con el decreto y con la reforma constitucional, la nueva constitución, no genera confianza para el trabajo, no genera confianza en los inversionistas. Por tanto, es poco lo que está llegando. Lo que pasa es que la propaganda política, ante un escenario de carencia, da la imagen de que sí, de que Cuba sigue siendo atractiva. No lo es. Y el inversionista potencial, que es el cubano que vive en el exterior, y también el cubano que puede generar recursos hacia adentro, ese está constreñido. Por tanto, son desequilibrios y problemas que no se van a resolver tampoco en el escenario de 2019.
Enix, muchísimas gracias. Creo que son muy certeros sus comentarios en relación con la problemática de la isla, sobre todo en materia económica. Enix Berrios, desde La Habana, sobre esta situación que se afronta. Retos y desafíos económicos para el ciudadano cubano de a pie de cara al 2019.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20. Se anuncia un frente frío, pero ¿quiénes recibirán, digamos, o sufrirán algo de este frente frío? ¿Va a ser aquí en el sur de la Florida? ¿Va a ser en Cuba? Porque de momento he sabido que hay un aumento de las temperaturas y que podríamos llegar hoy o quizás mañana a 80 grados. Lázaro, sácanos de dudas.
Bueno, pues esta tarde para el noroeste del Golfo. Y para nosotros, nada de eso.
Nada de eso.
Nada de eso.
Así
bueno,
que...
Martínezito, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío sobre la región de la Luisiana y el sur de Texas. Este frente frío penetrará esta tarde las aguas del Golfo, pero por delante del frente, las altas presiones del Atlántico están provocando fuertes brisotes muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Al mismo tiempo se opone al frente y este no nos va a afectar este fin de semana. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos aislados en la región occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero rachas de 30 en la costa norte. La mar, tendremos marejadas ligeras en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínezito, sin frente para este fin de año, el estado del tiempo.
Siete con 22, coordenadas, el segmento que atiende Exilda Arjona, las mejores universidades. Vamos a conocer los detalles. Exilda, buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. Vamos a estar hablando de las mejores universidades de América Latina de este año 2018, según el Latin America Ranking. Quienes busquen estudiar en las mejores universidades de América Latina tienen 5 destinos: Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México. Estos países tienen las mejores 18 universidades Latinoamérica del 2018. Además de estos países están las universidades de Costa Rica y de Cuba. En el primer lugar está la Universidad Pontificia Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Estatal de Campinas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de los Andes. Está bien, esta vez. Esta vez también aparece la Universidad de La Habana en el ranking con el número 20 y en el 19 la Universidad de Costa Rica. Este grupo, que publica todos los rankings universitarios mundiales cada año, asigna en el caso de América Latina un puntaje. Tienen en cuenta 8 indicadores: la reputación académica basada en conversaciones con los académicos, la calificación que le dan a generadores de empleo a la calidad de sus egresados, es decir, cuando la gente se gradúa de estas universidades y se va para un puesto, cómo va su vida laboral. También se evalúa la producción de la ciencia, así como también cuánto se citan las investigaciones de estos estudios hechos en las universidades. La Pontificia Universidad Católica de Chile aparece por segundo año consecutivo en la primera posición de América Latina. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires está muy por debajo, se está ubicando en un lugar por encima de los 70, igual que la chilena. Los puntos que se analizaron pues tienen en cuenta todo esto que les dije, y es por eso que muchas universidades que estaban en los primeros lugares pues fueron bajando. A nivel mundial, la reputación académica es del 40% de la calificación y la calificación de los empleadores es del 10%. Recuerden, estas son las mejores universidades del mundo en Latinoamérica. Están en Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México.
Termina el año 2018 y en materia deportiva es conveniente recordar los acontecimientos deportivos más destacados a nivel mundial en estos 365 días que ya finalizan.
En el primer gran evento deportivo del año, la ganadora fue la diplomacia. Los Juegos de Invierno de Pyeongchang fueron escenario de una aproximación histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los llamados Juegos de la Paz tuvieron la participación de más de 2.900 atletas y Noruega terminó como líder en el medallero. El Mundial de Rusia quedará marcado como el primero en el que se usó el videoarbitraje, más conocido como VAR. La espera fue especialmente larga para Perú, que volvió a la máxima competencia luego de 36 años, pero su sueño de avanzar de fase quedó trunco en solo 2 partidos. La última campeona, Alemania, fue la gran decepción. Se fue a casa en primera ronda. El seleccionado galo, con Griezmann y Mbappé a la cabeza, fue quien terminó tocando el cielo con las manos tras vencer a Croacia por 4-2 en la final. El duelo entre el argentino y el luso, que paralizó al mundo durante varias temporadas, ya no será tan frecuente, ya que CR7 decidió dejar España para probar suerte en la Juventus de Italia. En el fútbol femenino, los premios estuvieron divididos. La estrella brasileña Marta se llevó el de Best tras imponerse a la alemana Jennifer Marozán y a la noruega Ada Hegerberg. Hablando de astros, Diego Armando Maradona comenzó nuevas aventuras. Primero fue contratado como presidente en un club de Bielorrusia, pero poco después dejó ese país para entrenar a los Dorados de Sinaloa de México. En baloncesto, la noticia del año fue la salida de LeBron James de Cleveland Cavaliers. El rey desembarcó en los míticos Los Ángeles Lakers. Otra mega estrella que buscó nuevos desafíos fue el multicampeón olímpico de atletismo Usain Bolt. Empecinado en su sueño de convertirse en futbolista profesional, se entrenó con los Central Coast Mariners de Australia, pero aunque marcó un par de goles en un amistoso, su periodo de prueba llegó a su fin sin éxito. Para el tenista argentino Juan Martín del Potro, 2018 tuvo momentos brillantes que lo llevaron a alcanzar el podio del ranking por primera vez, pero también un final abrupto que le costó terminar en el quinto lugar. En mujeres, el gran regreso fue el de Serena Williams tras dar a luz a su hija. Llegó hasta la final de Wimbledon y también a la del US Open, donde cayó ante la japonesa Naomi Osaka, con polémica incluida. En medio del deporte, algunas mujeres tuvieron una gran conquista. En Arabia Saudita pudieron ingresar por primera vez a un estadio para ver un partido de fútbol. La histórica superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se vio empañada luego de graves incidentes antes del partido de vuelta en el Estadio Monumental. Luego de 3 suspensiones, finalmente la definición se produjo en Madrid, contra la voluntad de River, de Boca y de los hinchas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad
puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Comenzamos a partir de esta hora el último recorrido informativo que hacemos habitualmente aquí en Radio Martí Noticias. Una emisión de 2 horas, de 6 a 8, con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí mis colegas Ivette Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Holguín es una de las provincias más afectadas por la epidemia del dengue. Ha trascendido que no se utilizan allí los productos adecuados para combatir los transmisores de la enfermedad. Y en los hospitales, las personas diagnosticadas con dengue enfrentan diversas dificultades. Radio Martí lograba conocer los detalles en conversación con el doctor Ramón Zamora, quien habló telefónicamente desde la ciudad de Holguín.
La cantidad de permetrina que deben usar para este tipo de bazucas que ellos usan, bueno, pues no es la cantidad que necesitan, porque ¿qué pasa? Que la problemática económica en Cuba, en el pueblo, es tan grande que, bueno, poco que no es de juzgar, ¿no? Porque todos tratan de resolver la situación de su familia. Esta permetrina generalmente se la roban. Ellos pusieron en un tiempo, estuvieron usando los militares para fumigar, pero pasa lo mismo que cuando utilizan a civiles que movilizan de los centros de trabajo, que todos se roban la permetrina, porque en el mismo campo los campesinos para la fumigación utilizan esta misma permetrina. Una botella de esta permetrina pues vale 500 pesos. Y lo otro es que hasta el mismo petróleo, ya aún así ligado con la poca cantidad de permetrina que le echan, se lo llevan para cocinar en sus casas, en los fogones de petróleo que tienen en las casas. Quería decirle también que, bueno, hay personas que no asisten a los hospitales exactamente por la dificultad tan grande que hay dentro de los hospitales, porque no hay la debida atención ni tampoco la alimentación debida, y las personas generalmente lo que hacen es fugarse de los hospitales. Al fugarse, bueno, pues también hasta los multan, ¿no? El problema para las personas que están acá en la calle es que en la misma farmacia, bueno, pues están ausentes estos medicamentos para resolver la problemática de salud que tiene el pueblo.
Por otra parte, médicos cubanos en el exilio, agrupados en el colectivo No Somos Desertores, están denunciando una campaña de descrédito en su contra orquestada por el régimen cubano.
El grupo denuncia en su sitio web que miembros del Partido Comunista de Cuba se dedican a hackear perfiles de Facebook y atacar las plataformas en línea de sus afiliados y de la agrupación como tal.
No Somos Desertores señala varios casos específicos y publicaciones en su página de comentaristas que los acusan de traición a la patria por abandonar las misiones de médicos cubanos en el exterior.
El grupo alega que los atacan porque denuncian con pruebas y recuerda que el descrédito es la norma por la que se rige un partido y un gobierno que recurren a la humillación pública y al escarmiento como medidas de coacción.
No somos desertores, afirma que no habla mal de Cuba ni del gobierno cubano y solamente demuestra las atrocidades que se han convertido en política de Estado contra su fuerza de trabajo calificada.
Mientras, en las últimas horas, Radio Martí conocía que al menos 36 migrantes cubanos habrían sido deportados tras ser detenidos por la Policía Naval de Cancún en México y procesados para su repatriación. De momento, también hemos conocido que otro grupo de migrantes irrumpió de manera intempestiva en una oficina de inmigración en Tapachula, en el estado de Chiapas, en busca del documento que les permita transitar por territorio mexicano. Un documento conocido como oficio de salida. De la situación nos informa Ricardo Quintana.
Más de 30 cubanos saltaron las rejas de la oficina de inmigración en Tapachula. Otros ingresaron por la fuerza por la puerta principal. Una situación inédita en la frontera sur. El reporte de Cuadratín no precisa cuántos cubanos esperaban por el salvoconducto, pero afuera quedaron otros, no menos indignados por la lentitud del proceso.
Y lo que hace falta es que todo el mundo que agilicen esto y que todo el mundo pueda salir de este país, porque esto demora 10, 15 días y hasta un mes.
En la cola a Osorio, migrante hondureño manifestó su indignación.
Se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo y a ellos sí que los están atendiendo.
Tapachula sigue siendo encrucijada de migrantes cubanos, centroamericanos y africanos. Llegan luego de cruzar en balsas las escasas aguas del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Luego de la eliminación de pies secos, pies mojados, el trasiego de cubanos decreció y hoy, con una política estadounidense más rígida en cuanto a la inmigración ilegal, cuesta imaginar escenarios como este. En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Son las 7:35 minutos. Varios medios de prensa se han hecho eco de algo que ha manifestado el presidente Trump, de que podría cerrar la frontera con México si el Congreso no aprueba los fondos para el muro fronterizo. De esta forma, la posibilidad de que el cierre parcial del gobierno termine pronto parece alejarse. Y sobre todo desde ayer, en medio de una inacción en el Congreso Federal allí en Washington.
Los legisladores de la Cámara de Representantes recibieron la noticia de que no esperen más votaciones esta semana, lo cual prácticamente implica que el cierre se alargará hasta el próximo año.
Los legisladores están fuera de Washington por las fiestas de fin de año y se les notificó que se les avisará con 24 horas de antelación si es que tienen que regresar a votar.
El presidente Trump promete mantenerse firme en su exigencia de fondos para un muro en la frontera con México. A su regreso ayer de un viaje sorpresivo a Irak, Trump insistió en un mensaje de Twitter en la necesidad desesperada de este muro fronterizo.
Y una mayor escasez de alimentos, una caída en la producción de alimentos y una hiperinflación sostenida es lo que economistas pronostican para Venezuela en el 2019. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Una peor situación económica para Venezuela en 2019 es lo que advierte el gremio de las empresas privadas. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo a Radio Martí que no podrán esperarse resultados diferentes en Venezuela a los vividos en 2018.
Ninguna intención del gobierno de corregir las causas fundamentales de la hiperinflación, de la recesión económica, las causas que nos llevaron a una caída de más del 15% del Producto Interno Bruto en el año 2018 y nos acumula una caída en los últimos cuatro años de más del 56%. Por eso, lamentablemente, continuaremos con hiperinflación, recesión económica, hasta que el gobierno entienda que debe cambiar las raíces del modelo socialista que se ha tratado y que se está imponiendo en Venezuela.
Según fuentes privadas, la inflación a la fecha supera el 1,000,000%. Los especialistas económicos coinciden en que mientras no se tomen los correctivos necesarios, no existirá confianza en el capital extranjero para invertir en la nación sudamericana para reflotar la economía. economía, como lo explicó la economista Tamara Herrera.
El tema de fondo es realmente el marco de políticas públicas, el contexto político mismo, que es el que puede hacer que vengan las inversiones.
Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela terminará como la nación más endeudada del continente americano en relación a su Producto Interno Bruto. El gobernante Nicolás Maduro ha prometido que el 10 de enero comienzan 6 años de construcción del socialismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y por otra parte, Bolivia se prepara para celebrar unos inéditos comicios que ratificarán las candidaturas de 8 partidos políticos. Jorge Orellana informa.
Bolivia dentro de un mes celebrará unos inéditos comicios que ratificarán las candidaturas de 8 partidos políticos. Las elecciones primarias se realizarán el domingo 27 de enero y es un proceso en el que cada militante registrado en un partido o agrupación política podrá emitir su voto para elegir al candidato que representará a cada sigla en los comicios generales para las elecciones presidenciales del próximo año. En medio de esta situación continúan las protestas, las huelgas contra el gobierno de Evo Morales. En Cochabamba, luego de 12 días de huelga de hambre en defensa del 21 de febrero, donde el referéndum declaró ganador al sí para la no reelección de Evo Morales, se registró la primera baja. Una mujer tuvo que ser atendida en el hospital. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló.
Han convocado una huelga de hambre que empieza a desmoronarse, no tiene mayor impacto, no ha logrado masificarse.
Mientras el MAS asegura que hubo un rotundo fracaso en la huelga de los cívicos y las huelgas de hambre, la oposición reitera lo contrario. Gonzalo Barrientos dijo.
Algunos masistas salgan por ahí a declararse victoriosos o a declararse ganadores, es la muestra nomás de que hay una visión dictatorial de someter, de humillar, de pisotear al pueblo boliviano. ¡Qué increíble! Ahora se declaran victoriosos y ganadores. ¿De qué? ¿De someter al pueblo?
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En Chile, Sebastián Piñera, el presidente, anunció que propondrá una reforma constitucional para facilitar la destitución de mandos militares y policiales y establecer una subordinación de las instituciones armadas al poder civil. La reforma permitiría al presidente remover directamente a altos mandos de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, según indicó Piñera al Canal 13 de Televisión. Mientras en Brasil, el gobierno ha desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas que producía 4.000 comprimidos o pastillas de éxtasis por hora e incautó insumos suficientes para 50.000 comprimidos.
La Policía Federal brasileña informó el miércoles sobre el proceso de la Operación Merry Christmas, llevado a cabo el pasado 18 de diciembre en una zona rural del municipio Joinville, en el sur de Brasil.
Siete 7:41 minutos, vamos ahora a otras informaciones. El Tribunal Penal del Vaticano condenó a 2 años y 6 meses de reclusión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión, el Banco Vaticano.
La Oficina de Prensa del Vaticano informó que la sentencia también incluye la confiscación de 1 millón de euros que ya había sido retenido en 2014 por las autoridades del Estado Vaticano.
Se trata, añade la nota, de la primera vez que el Vaticano aplica una condena por el delito de lavado de dinero que está previsto por el Código Penal vigente.
Y en Indonesia, las autoridades se encuentran vigilantes ante el aumento de actividad del volcán que causó el tsunami el pasado fin de semana. Los expertos dijeron que podría haber una réplica. France Press amplía.
Aumenta la preocupación en Indonesia ante la posibilidad de que el volcán que causó un tsunami en el estrecho de la Sonda engendre una nueva ola mortal. Las autoridades llevaron el nivel de alerta del volcán a elevado, es decir, el segundo más importante en una escala de 4. También aumentaron de 2 a 5 kilómetros el radio de la zona prohibida en torno a la pequeña isla volcánica Anak Krakatoa, e instaron a los habitantes a mantenerse alejados del litoral. El tsunami que abatió el sábado por la noche las costas del estrecho entre las islas de Sumatra y Java dejó más de 400 muertos. Cerca de 22.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y ahora están viviendo en refugios de emergencia. Según los expertos, la tragedia siguió a una erupción moderada que provocó un hundimiento submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de masas de agua. El jueves el ANAC seguía expulsando nubes de cenizas, por lo que el riesgo era mayor para los barcos que navegaran en las inmediaciones.
18 personas fueron arrestadas durante manifestaciones por la muerte de un periodista que se prendió fuego a sí mismo en protesta por los problemas económicos en Túnez.
Los enfrentamientos ocurrieron en varias regiones del país en los últimos 2 días, luego que el periodista Abderrazak Sorghi publicó un video en redes sociales antes de inmolarse, describir su desesperación y hacer un llamado a un levantamiento. Sorghi dijo estar frustrado por el desempleo y promesas incumplidas de la primavera árabe del 2011 en Túnez.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Un fin de año sin frío. Eso es lo que opina Maite Rodríguez. ¿Lo dice usted también, Lázaro Domínguez?
Lo digo yo y la prueba Maite, así que ya tú sabes, una exposición sólida.
Asistente de meteorología.
Asistente de meteorología. Bueno, Martínezito, efectivamente, el nuevo frente frío que penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México llegará esta noche a la región de la Luisiana. Pero durante el fin de semana, el centro de bajas presiones asociado al frente será arrastrado hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, de manera que este frente frío no afectará el sur de la Florida o Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas frescas que se extenderán hasta las fiestas de fin de año. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la región occidental, poca nubosidad en el resto del país, las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius en horas de la tarde, los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte, marejadas ligeras en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Martínezito y amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
De remedios naturales para la tos y el resfriado nos habla Lucy García.
Gracias. La meningitis es una enfermedad relacionada con la inflamación de las membranas del cerebro y de la médula espinal. Se estima que los niños son más propensos a sufrirla. Es por esta razón que tenemos que estar muy pendientes a los principales síntomas que llaman la atención y que no podemos pasar por alto. La fiebre repentina es una de ellas. El niño sufre temblores y se queja de que siente frío de forma permanente. Pero como este síntoma es muy común en otras enfermedades, es necesario prestar atención también a otros cambios en el estado del niño. Un paciente con meningitis también sufre grandes dificultades para enfocar la visión. Da dolor en el estómago, náuseas, vómitos, pierden totalmente el apetito y también padecen de fotosensibilidad. También hay rigidez en la nuca y le es imposible estirar el cuello. Incluso si se consigue inclinar la cabeza, inmediatamente flexionan las piernas desde la rodilla. La meningitis también trae un dolor de cabeza agudo. En los recién nacidos, un síntoma característico es también la aparición de una protuberancia en la fontanela. Con la meningitis también es posible sufrir erupciones en la piel. Y es importante que el médico distinga si es una erupción no relacionada con la meningitis. ya que cuando son consecuencias de la misma, simplemente no aclaran, no empalidecen. La meningitis es una enfermedad tan peligrosa, por lo que al detectar sus síntomas se debe acudir inmediatamente a un hospital y mientras se llega al doctor tratar de proporcionar al paciente un ambiente de paz, tranquilidad y silencio, atenuando al máximo las luces de la habitación. Afortunadamente, hoy en día, la meningitis es tratable y en la mayoría de los casos se puede superar, pero hay que acudir a tiempo. Recuerde que solo son recomendaciones. La última palabra la tiene su doctor. Gracias.
Pinturas que pertenecen al feminismo. Una exposición que coincide con el aniversario del sufragio femenino en el Reino Unido. Roberto Bermúdez.
La galería londinense de arte moderno Tate Modern sumará a su colección cuatro acuarelas del artista y activista de los derechos de las mujeres Sylvia Banks Hurst, quien nació en 1882 y vivió hasta 1960, una adquisición que coincide con el centenario del sufragio femenino en el Reino Unido. Estas pinturas, que datan de 1907, representan a mujeres que trabajan en molinos y alfarerías y se convertirán en las primeras obras de Punk Hurts, que forman parte del muestrario de la Tate y que podrán verse en 2020, indicó así hoy en una nota el Museo Londinense. Durante la primera década del siglo XX, la artista proyectó a través de sus acuarelas y relatos escritos las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios que tenían las mujeres en las industrias del norte de Inglaterra y Escocia. Estas acuarelas permiten dar a conocer la forma en la que las mujeres trabajadoras están representadas a lo largo de la historia del arte y demuestran el importante papel del arte para inspirar el cambio social, apuntó la directora de la colección de la Tate Modern, Anne Gallagher. Dos de las pinturas que ha adquirido el centro se crearon en las fábricas de algodón de Glasgow y muestran a las empleadas supervisando la compleja maquinaria utilizada para hilar fibras de algodón en hilo. Banks Hurst se horrorizó al descubrir que las mujeres no ganaban ni 7 chelines por semana y tenían que estar expuestas al polvo y vapores peligrosos procedentes de los esmaltes del plomo. Tate Modern ha adquirido las obras a través de los nietos de la artista Helen Parkhorst y Aula Parkhorst, y hasta el 6 de enero forman parte de la exposición de la Galería de Arte de Scarborough. Sylvia Parkhorst utilizó su habilidad como artista para resaltar la lucha por los derechos de las mujeres y desempeñó hace 100 años un papel fundamental en la campaña para conseguir el voto femenino en el Reino Unido. Originalmente, Parkhorst se formó en la Escuela Municipal de Arte de Manchester y en el Royal College of Art de Londres, donde comenzó a diseñar insignias, pancartas y folletos para la Unión Social y Política de Mujeres, un grupo creado por su madre y su hermana en 1903. Parkhorst abandonó finalmente el arte en 1912 para dedicarse por completo a la campaña de sufragio para garantizar la representación de las mujeres de clase trabajadora en el movimiento. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Termina Bermúdez hablándonos de una exposición en el Reino Unido que precisamente recuerda el comienzo del sufragio femenino allí. Y pasamos ahora con Exilda Arjona a rememorar o a que nos mencione esculturas femeninas que hay en la ciudad de Lisboa. Exilda, adelante.
Muy buenos días, y vamos a estar hablando de Lisboa. Es una ciudad que tiene nombre de mujer, pero que tiene muy pocas avenidas, estatuas y calles que se dedican a figuras femeninas. La escultura de María da Fonte es la única en calles lisboetas dedicada a una mujer con nombre y apellido. Según la página del municipio, las 41 estatuas figurativas de la ciudad, 22 son para hombres, 18 genéricos y solo una responde a nombre de mujer. Hay muchas esculturas femeninas, es verdad, pero son anónimas. Hay una que se llama La cuidadora de los patos, la mujer calzándose las medias que pueden aparecer en varios parques, aparte de las consabidas musas inspirando a hombres creativos. Según estudios, en el 2007, solo una mínima cantidad de las avenidas de la capital estaban dedicadas a la mujer, 6 de 150 y de las calles apenas el 10%. Durante la dictadura, apenas una nueva calle al año tenía nombre de mujer. Después, en los años, pues esto comenzó a cambiar un poco. Pero esto no quita que por ahora se tenga más sensibilidad e iniciativas como la revista Caras de Eva de la Universidad de Lisboa también vigilan los excesos y sobre todo los defectos. El primer paso de esta ciudad es reconocerlo. El segundo es el lugar. Tienen incluso una estatua que está dedicada a Agatha Christie. También tienen una que está dedicada a la poetisa Sophie de Mello con bustos. Pero no busquen calles con nombre de mujer que no hayan sido ni reinas o consorte. Queda la calle de la primera aviadora portuguesa, la de la primera que tocó el violín y que osó colocarse el instrumento entre las piernas, o la de la primera mujer que consiguió votar, Carolina Beatriz Angelo, en 1911. Ella engañó la ley de los hombres, que solo daba derechos de votos a ciudadanos, jefes de familia y que supieran leer. Esta mujer era médica, viuda y con una hija, y nadie pudo negarle el voto, aunque después, 2 años después, se corrigió el agujero legal, aclarando que solo podían votar ciudadanos de sexo masculino. Así que esta es una ciudad que paradójicamente tiene nombre de mujer, pero muy pocas calles y monumentos dedicados a la figura femenina.
Hay de todo en la Viña del Señor y en las grandes ligas también. Adquisiciones, canjes de peloteros, pero también negociaciones para que un jugador regrese a un equipo donde ya estuvo. Rafael García Toledo informa.
Austin Rivers llegó a un acuerdo garantizado para el resto de la temporada con los Rockets de Houston. Es probable que Rivers ayude a Houston a reemplazar a Chris Paul, quien se perderá por lo menos 2 semanas con una lesión en el muslo izquierdo que sufrió en la derrota ante el Miami Heat. Rivers y Paul tuvieron una historia complicada con los Clippers, pero las fuentes dijeron que Paul no tenía objeciones en la decisión de los Rockets de firmar a Rivers. Houston está 1-5 sin Paul esta temporada. Los próximos 8 juegos de los Rockets son contra equipos con esperanzas legítimas de playoff. Los Soles de Phoenix adquirieron a Rivers en el intercambio que envió a Trevor Ariza a los Wizards de Washington el 15 de diciembre, pero luego Phoenix lo eliminó. Rivers, de 26 años, no jugó particularmente bien en 29 partidos con los Wizards esta temporada, promediando 7.2 puntos en 23 minutos con un 39% de disparos. Él promedió 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y media para los Clippers la temporada pasada antes de un intercambio de temporada baja con Washington. Y los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee. Eso fue un canje por Brett Gamble y el lanzador de ligas menores Noah Sabolas. Santana, de 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas 2 años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los Cerveceros tras adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que resultó ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Santana participó en apenas 85 partidos, en los que batió para 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Tuvo mucha menos actividad en la defensiva con tan solo 55 encuentros. Un año después de iniciar 138 cotejos en el jardín derecho de los Cerveceros. Gamel, de 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los Marineros y batió para 2.72, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace 2 campañas que él inició 127 partidos, batiendo para 2.87 con 11 vuelas cercas y 59 carreras impulsadas. Y los Atléticos de Oakland y Mike Fiers acordaron un contrato de 2 años para que el lanzador derecho regrese a Oakland. El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, podría tener un valor de hasta $15 millones. Fiers tiene 33 años y viene a tener su mejor temporada. El año pasado ganó 12, perdió 8, con 3.56 de efectividad. Eso fue como abridor de Grandes Ligas, ayudando a Oakland a un lugar poco probable en la postemporada luego de ser adquirido en agosto. Con un valor estimado de $10 millones para ganar en un posible arbitraje, los Atléticos inicialmente no le extendieron un contrato a Fier, lo que lo convirtió en agente libre. Y hasta aquí los deportes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Repasamos ahora en titulares las principales noticias.
Médicos cubanos en el exilio se quejan de una campaña de descrédito en su contra, orquestada por el régimen cubano.
Denuncian irregularidades para combatir una epidemia de dengue en la provincia Holguín.
El gobierno de Brasil congela la línea de crédito para nuevas exportaciones a Cuba.
Todo aparenta que el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos se extenderá hasta el 2019.
Comisión de la OEA expresa preocupación por las acciones contra los medios en Nicaragua.
Chocan en Chile policías y manifestantes que protestaban por la muerte de un comunero mapuche.
Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias a las 6, Juan Pendaz en el control de audio, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto, todos acompañados por Maite Rodríguez en la producción. Gracias amigos por la atención que nos han dispensado, los dejamos ahora en la sintonía de Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.